Bueno, ya estamos preparados para contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana.
Abierto el plazo de matrícula del primer curso para la obtención del DAPI, Diploma de Aptitud Pedagógica Islámica.
A partir del 4 de marzo de 2015 se abre la matrícula del curso para la obtención del Diploma de Pedagogía Islámica. Este curso de 180 horas que empezará el próximo 14 de junio es imprescindible para poder dar clases de religión islámica en los colegios de primaria y secundaria en España. La necesidad de formación de profesorado de la asignatura de religión islámica viene estructurada por dos ejes fundamentales: el marco de un modelo de Islam genuino y fiel a sus fuentes, el Corán y el ejemplo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en diálogo constante con la realidad que vivimos, y el respeto del contenido doctrinal presente en el currículo del alumnado para cada etapa. La finalidad última de la enseñanza de la religión islámica en los colegios es proporcionar, junto al resto de áreas, a los alumnos y alumnas en estas edades el integral y pleno desarrollo de todas sus capacidades. Tiene pues como objetivo primero que al finalizar la educación primaria se le facilite el ejercicio de una ciudadanía participativa, válida, crítica y la convivencia democrática. Para la docencia de la religión islámica en colegios e institutos es necesario poseer este diploma, el DAPI, que es el título otorgado por la Comisión Islámica de España, que acredita que la persona posee la formación académica y pedagógica necesaria para ser profesor de religión islámica.
Organización Islámica condena asesinato de musulmanes en Estados Unidos.
La Organización de Cooperación Islámica exhortó el pasado sábado a una mayor cooperación internacional contra el radicalismo, la violencia y el dogmatismo religioso al condenar en duros términos el asesinato de tres jóvenes musulmanes en Estados Unidos. En un comunicado firmado por su secretario general, Iyad bin Amin Madani, el ente que aglutina a 57 naciones de mayoría musulmana expresó su indignación y pesar por la muerte violenta de los estudiantes citados ocurrida hace unos días en el estado de Carolina del Norte. Madani señaló que ese indignante crimen laceró los sentimientos de los musulmanes en todo el mundo y ha reavivado la preocupación acerca de la escalada de tensiones y actos hostiles contra musulmanes y el fenómeno de la islamofobia tanto en Estados Unidos como en el resto del mundo. El titular de la OSI pidió al presidente estadounidense Barack Obama tomar decisiones para impedir la discriminación racial y religiosa, a la vez que urgió a la comunidad internacional a multiplicar la cooperación frente al extremismo y el fanatismo religioso.
Alertan del blanqueamiento de corales en 2015 por las altas temperaturas del Pacífico y el Índico.
Científicos de la agencia estadounidense NOAA, es decir, Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, alertaron para la pasada semana de que las temperaturas cálidas en el Océano Pacífico Tropical y el Índico podrían producir grandes episodios de blanqueamiento de corales en varias partes del mundo durante el año 2015. Esta advertencia se produce después de blanqueamiento severo durante el año pasado y coincide con la última actualización de vigilancia de arrecifes de coral de la NOAA, una herramienta semanal que predice la decoloración de corales con 4 meses de antelación. El coordinador de vigilancia de arrecifes del coral de la NOAA, Mark Eakin, señaló que los últimos datos son similares a los episodios mundiales de blanqueamiento de corales en 1998 y 2010. Y además afirmó que están muy preocupados de que el 2015 pueda traer el tercer evento mundial de decoloración de corales. El blanqueamiento se produce cuando los corales están estresados por los cambios en la temperatura, la luz o los nutrientes, con lo que expulsan las algas simbióticas que viven en sus tejidos y se vuelven blancos o pálidos. Sin esas algas, el coral pierde una fuente importante de alimento y es más susceptible a la enfermedad.
Seminario sobre el análisis de las traducciones del Corán al inglés en la Universidad de Al-Azhar en Egipto.
Un seminario de análisis de las traducciones del Corán a la lengua inglesa será realizado el próximo mes de marzo en Egipto en la Facultad de Lenguas y Traducciones de la Universidad Islámica de Al-Azhar. Siendo el director del evento el señor Ahmed Shafi, profesor del Departamento de Literatura y Lengua Inglesa de la Facultad de Lenguas y Traducciones de la Universidad Islámica Egipcia Al-Azhar.
Conferencia Internacional sobre el Corán y la Sunna se celebrará en Malasia.
La segunda edición de la Conferencia Internacional sobre el Corán y la Tradición Profética, que está siendo organizada en el Departamento de Estudios Coránicos de la Sunna de la Universidad Islámica Internacional de Kuala Lumpur, junto con la Universidad Hamad bin Khalifa de Qatar y el Instituto Internacional por la Unidad Islámica, se celebrará del 13 al 15 de marzo con participantes de todo el mundo islámico.
Una niña de 3 años es la memorizadora del Corán más joven de Azerbaiyán.
Zahra Hussein, de 3 años, es la memorizadora del Sagrado Corán más joven de la República de Azerbaiyán. Hasta el momento se sabe 37 suras del Corán sin contar con ningún maestro especializado. La madre de Zahra comentó a la prensa local que cuando estaba embarazada de la niña solía escuchar discos de recitaciones coránicas y seguramente por eso se le da también.
El Corán, uno de los libros más vendidos en Bélgica.
Desde los atentados terroristas en París y Copenhague se han disparado las ventas del Corán de libros islámicos en Bélgica. Uno de los clientes que compraron el Corán al ser entrevistado respondió que quería leerlo para hacerse su propia opinión y quiere saber qué es lo que dicen los propios musulmanes sobre su religión y no lo que dicen los medios de comunicación.
La brecha salarial en España se sitúa en el 24%, la más alta de los últimos 5 años.
Cada vez más lejos, la brecha salarial entre hombres y mujeres en España se sitúa en el 24%, la más alta de los últimos 5 años, según un informe realizado por UGT titulado Trabajar igual, cobrar igual, que explica que para cobrar una pensión de la misma cantidad una mujer necesita trabajar 11 años y medio más que un hombre en un trabajo de igual valor. Las trabajadoras cobraron este año de media 19.537 euros anuales, 6.144 euros menos que los varones que percibieron una media de 25.682 euros, por lo que las mujeres deben trabajar 79 días más que un hombre para cobrar lo mismo. Por comunidades autónomas, Aragón y Navarra son las que registran una mayor brecha, mientras que Baleares y Canarias las que menos. El tener menos brecha no es para estar más contento, porque en algunas comunidades las diferencias son menores, porque los salarios de los hombres también son más bajos. Así lo aclaró la secretaria para la igualdad de UGT, Almudena Fontecha.
La derecha francesa pide la prohibición del hijab en las universidades.
Después de prohibir el hijab en las escuelas de nivel primario y secundario en el país europeo, el partido de la derecha UMP sugiere prohibirlo también en las universidades públicas, yendo en contra de los derechos de la mujer. Lidia Guirou, secretaria nacional del partido de Sarkozy, afirmó en un comunicado difundido en estos días pasados que la laicidad no debe finalizar en las puertas de las universidades y que la prohibición del hijab es indispensable a pesar del rechazo de los presidentes de las universidades. Por su parte, Jean-Luc Salman, presidente de la Conferencia de Presidentes de Universidades y presidente de la Universidad París 13, afirma estar totalmente en contra con la prohibición del hijab. Esta propuesta realizada por el expresidente Nicolás Sarkozy es en contraproductiva y no aplicable, diciendo que la libertad de pensar incluye la libertad de culto. Desde los atentados de enero pasado defienden firmemente la ley de 1905 sobre la laicidad. Prohibir el hijab en las universidades sería una violación de esta ley.
El 30% de los jóvenes españoles cree que cuando la mujer es agredida, algo habrá hecho.
Cuando la mujer es agredida por su marido, algo habrá hecho ella para provocarlo. Esta frase intenta justificar la violencia de género y, sin embargo, casi el 30% de los jóvenes está de acuerdo con ella. En España, concretamente los hombres que tienen entre 2 y 24 años de edad. El mismo porcentaje cree además que la violencia dentro de la casa es un asunto de la familia y que no debe salir de ahí. Son datos del informe Jóvenes y Género, que el estado de la cuestión que el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud ha presentado esta semana pasada.
Protestan en Nueva York contra censura mediática de actos islamófobos.
Más de 1,000 activistas pro derechos humanos han celebrado el domingo pasado una marcha en Nueva York, en Estados Unidos, para condenar la negligencia de los medios estadounidenses ante el asesinato a tiros de 3 estudiantes musulmanes en Carolina del Norte, en el oeste del país norteamericano. Los manifestantes han gritado consignas de condena a este crimen y en contra de las principales cadenas de televisión locales por su cobertura sesgada de los temas relacionados con la comunidad musulmana de Estados Unidos. Han afirmado también que minimizar los asesinatos en los medios de comunicación, encaja en un patrón más amplio de censura informativa sobre los actos contra el Islam y los musulmanes.
Musulmanes regalan rosas de la paz en California.
Imitando a las iniciativas canadiense, francesa y española, un grupo de musulmanes de California se movilizaron el pasado fin de semana para regalar rosas de la paz en un gran centro comercial de la costa este de los Estados Unidos. Representantes de la Red de Mujeres Musulmanas del Sur de California se dieron cita el pasado sábado 14 de febrero en el centro comercial de South Coast Plaza y regalaron rosas a los clientes a fin de invitarles al diálogo y a la comprensión mutua. La idea es simple, promover la paz, la unidad, la diversidad y la libertad, así lo indicaba una de las organizadoras. Los clientes del centro comercial descubrieron dichos o hadices del profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios sean con él, que acompañaban a cada una de las rosas regaladas. Un gesto de apertura y de diálogo, la única vía para luchar contra los miedos y la ignorancia, así lo declaraba un miembro activo de la red, Salihet Aftabia.
¡700 artistas británicos boicotean culturalmente a Israel!
100 artistas británicos anunciaron el pasado viernes sumarse a los 600 artistas que boicotean culturalmente a Israel en apoyo a la lucha del pueblo palestino por la libertad, la justicia y la igualdad. Junto con otros 600 compañeros artistas, anunciamos hoy que no participaremos de actividades y actos relacionados con Israel. Este grupo de artistas publicaron esta carta en el periódico inglés The Guardian. No aceptaremos ni invitaciones profesionales a Israel ni la financiación de cualquier institución vinculada a su gobierno hasta que éste cumpla con el derecho internacional y los principios universales de los derechos humanos. Los artistas agregaron que las guerras de Israel se luchan en el frente cultural también. Su ejército se dirige y ataca a las instituciones culturales palestinas e impide la libre circulación de trabajadores de la cultura. Las compañías de teatro de Israel son parte del apartheid impuesto a los palestinos. Estas compañías realizan trabajos y funciones para los colonos en los asentamientos israelíes ilegales en Cisjordania. A su vez, estas mismas recorren el mundo como diplomáticos culturales en apoyo a la marca Israel. Estas compañías se han convertido en un verdadero blanqueador de la imagen criminal del Estado sionista, siendo cómplices de los crímenes cometidos.
Casi 13 millones de españoles están en riesgo de pobreza o exclusión.
El 27,3% de la población de España, más de 12,8 millones de personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión, cifra que se ha incrementado un 2,6% desde el año 2009, es decir, 1.320.216 personas más que han caído en esta situación y que antes no lo estaban. Así se desprende del cuarto informe sobre el estado de la pobreza en España que ha presentado esta semana pasada la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español y que analiza la evolución del indicador europeo, AROPE, que combina la renta con las posibilidades de consumo y el empleo entre los años 2009 y 2013. Una vez que hemos terminado con este resumen de noticias, le decimos lo que siempre, si quieren mantenerse bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimagazine.info.